Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna cuando hace frío en Santiago. A esta hora los termómetros marcan los 14 grados, pero está totalmente cubierto.
Tiene una cara de lluvia, pero dicen que no va a llover, así que...
Dicen que no llueve ni por si acaso los próximos días.
Ojalá debería llover un poquito porque el aire, insisto, estoy como muy urgido por el aire, pero es que por algo está muy, muy asqueroso el aire en Santiago, así que bueno.
Irrespirable,
pero el frío y obviamente eso va a generar complicaciones para lo que es la entrada todavía, ¿no?, del invierno.
Hay alerta ambiental hoy día. Igual.
Hay alerta ambiental, ojo con eso, y también la que es la restricción permanente a catalíticos, que es ya una medida que está completamente vigente. Hace frío, pero está bien caliente el ámbito de las noticias, especialmente a la espera y expectativa que se tiene con respecto a estas reuniones entre el Papa Francisco y los obispos de la Iglesia Católica Chilena. Obviamente hemos estado comentando, también conversando con respecto a qué se puede esperar, cuáles son las definiciones y por sobre todo las declaraciones que se han ido conociendo. Por un lado, la conferencia el día de ayer que dieron dos obispos, Ramos y González, con respecto a lo que es la previa, podríamos decir, de estos encuentros, y también lo que se ha revelado el día de hoy a través de agencias internacionales con respecto a una misiva del cardenal Errázuriz, donde de alguna manera se señalaba que la popularidad del padre Fernando Caradima tuvo algo que ver con la lentitud en la investigación. Dice que no hay encubrimiento, pero que esa popularidad, la llegada también de fieles que se convertían en sacerdotes, como que de alguna manera tuvo un efecto. Júzguelo usted, claramente es bien complejo lo que se conoció. Vamos a estar, por supuesto, con detalles de lo que se ha ido revelando durante esta jornada.
Por supuesto, también vamos a ir al detalle de lo que está pasando con el ministro de Salud. Durante los días previos decíamos que los partidos de oposición estaban buscando participantes para poder optar a una acusación constitucional contra el ministro de Salud, Emilio Santelices. Hoy el ministro habló sobre esta posibilidad de una acusación constitucional y dijo que la enfrentaría con entereza y humildad esta eventual acusación, y además habló sobre lo que va a ser el reglamento sobre objeción de conciencia, que se esperaba que fuera durante estos días que se revelara este reglamento. Vamos a ver qué pasa, pero se dice que el ministro está trabajando junto a la Contraloría para este nuevo documento. Vamos a ver qué pasa con eso también.
Y siguen las peleas entre el oficialismo y la oposición por los viajes, porque no fue suficiente con lo que la polémica con respecto al viaje del ministro de Hacienda Felipe Larraín a un encuentro de exalumnos en Harvard, sino que el día de hoy ya un grupo de diputados de Chile Vamos solicitaron a la Contraloría General de la República investigar los viajes de los exministros de la presidenta Bachelet en su segunda administración. Lo que se ha criticado por parte de los parlamentarios de Chile Vamos es un viaje del ex ministro de Energía, Andrés Rebolledo, recordemos quien reemplazó a Máximo Pacheco en el cargo, cuando fue a Argentina, esto para un evento, una actividad que se dio por el marco de la Fórmula E, recordemos, de automovilismo con autos eléctricos. Así que siguen los dimes y diretes, para muchos se está aumentando mucho, pero evidentemente los roces siguen en la teoría del empate. Están criticando algunos sectores con respecto a esto, pero evidentemente está este punto. De hecho, habló el presidente Sebastián Piñera en una actividad que vamos a comentar con respecto a los telepeajes y dijo que espera que el gobierno y la oposición no peleen todo el día como el perro y el gato.
Por supuesto, hay temas internacionales en lo que está pasando en este conflicto entre Israel y Palestina. Vamos a estar muy atentos a lo que vaya pasando con eso. También murió un grande del periodismo, Tom Wolfe, que murió hoy día. Fue un hombre brillante y clave en el nuevo periodismo. Por supuesto, les vamos a estar contando de eso y mucho más, y temas del deporte también.
Todos los estudiantes de periodismo se acuerdan de Tom Wolfe. Porque...
¿A quién no le hicieron leer Tom Wolfe?
No, y que te decían, porque existía un tema que se llamaba la pirámide invertida. No tienes por qué conocerlo todos ustedes, sino los que estuvieron en periodismo. Y esa pirámide invertida te la pasaban el primer año, y el segundo año decía, lo que usted aprendió de eso, para identificar la noticia, olvídese, porque Tom Wolfe inventó el nuevo periodismo. ¿Pero cómo?
Tanto tiempo estudiando la pirámide.
Así me acuerdo yo de Tom Wolfe, un escritor también brillante, muy atractivo, que murió a los 87 años.
Así es. 1:05. Vamos a la revisión completa de las noticias, los siguientes titulares.
Los obispos chilenos comenzarán este martes las audiencias con el Papa Francisco en el Vaticano. Las reuniones se van a realizar en Roma durante los días 15, 16 y 17 de mayo.
Los laicos de Osorno aseguraron esperar la remoción de 11 prelados tras la reunión del Papa Francisco con los obispos chilenos. Juan Carlos Claret, vocero de la agrupación de laicos y laicas de Osorno, sostuvo además que la mayoría espera un escepticismo con esta actitud que ha tenido el Vaticano.
En otras noticias, el presidente Sebastián Piñera dijo que los chilenos esperan que el gobierno y la oposición no peleen todo el día como el perro y el gato. El mandatario, que anunció un plan para instalar los telepeajes en las carreteras del país, se refirió a la tensión entre el oficialismo y los partidos que componen la oposición.
Nuestro plan de infraestructura contempla una profunda modernización de nuestras carreteras, pero también de nuestros puertos, de nuestros aeropuertos, de nuestros embalses, todo aquello que nos va a permitir hacer de Chile un país desarrollado en que todos y cada uno de los chilenos tenga las oportunidades para desarrollar sus talentos y tenga también las seguridades de que va a poder tener una vida digna. Por eso estoy convencido que el camino para lograr estas metas es la unidad entre los chilenos. Es la colaboración, no es la confrontación permanente, es todo lo contrario.
En otros temas, les contamos que el ministro de Salud aseguró que enfrentaría con entereza y humildad una eventual acusación constitucional. Emilio Santelices dijo estar optimista en que a la brevedad presentará un nuevo reglamento sobre objeción de conciencia para el cual trabajaría junto a la Contraloría y no se cerró a que la oposición también participe.
Nosotros hemos tenido una conversación con el Contralor para pedirle una revisión de esta y en función de ello vamos a hacer las correcciones que sean necesarias. Es decir, estamos avanzando en el término de organización, en términos de financiamiento, como también en términos de coordinación y fortalecimiento de los equipos a lo largo de todo el país.
Y un grupo de diputados de Chile Vamos le solicitaron a la Contraloría General de la República investigar los viajes de los exministros de la segunda administración de Michelle Bachelet. El más cuestionado por los parlamentarios es un viaje del exministro de Energía, Andrés Rebolledo, Argentina.
El rector Ennio Vivaldi le solicitó al Ministerio de Educación promulgar una ley de universidades estatales que tipifique el acoso contra los estudiantes. Sobre los casos de acoso sexual en las universidades, el jefe de la cartera, Gerardo Varela, indicó que se está realizando un levantamiento para ver qué sumarios existen.
Es preocupante y por eso estamos pidiéndole a todas que revisiten este tema, que se lo tomen en serio. Es un tema delicado que requiere un trabajo profundo. La Chile lo está haciendo, por eso celebramos a la Universidad de Chile, le hemos pedido que nos manden todo lo que tienen de manera a poderlo difundir, porque en esto no es una materia de exclusividad. Ojalá que todos asuman las mejores prácticas, como se hace en todo tipo de actividades, digamos, asumir las mejores prácticas que ellos que lo están haciendo bien.
Y la Municipalidad de Santiago promueve que los liceos de la comuna sean mixtos. El alcalde de Felipe Alessandri hizo un llamado a los establecimientos que son solo de hombres o de mujeres para que evalúen un futuro cambio.
Y reabrieron la investigación por la muerte de José Toá, el ex ministro de Salvador Allende. La Corte de Apelaciones de Santiago estimó que aún restan diligencias que aparecen como pertinentes y sustanciales sobre el confuso deceso del político.
Bien, 1:09, por supuesto, nos quedamos muy atentos a lo que está sucediendo en Roma. Recordemos la reunión de los 34 obispos chilenos con el Papa Francisco. Hasta el jueves se van a sostener estas reuniones. El día de ayer una conferencia de prensa con Monseñor González y Monseñor Ramos, donde de alguna manera se hacía lo que es la previa de estas reuniones. Recordar algunos pasajes que se dieron el día de ayer, por ejemplo, Monseñor Ramos, quien señalaba que de alguna manera el mea culpa que tienen los obispos y la Iglesia Católica en general, la Iglesia Católica chilena en este caso, es mea culpa con respecto a no anticipar una situación que escapaba más bien de las labores sacerdotales, podríamos decir, lo que puede demorar una víctima de abuso sexual en finalmente declarar que fue una víctima de este punto y también cómo ir tratando estos temas. Pero evidentemente también calaron bien hondo la frase del arzobispo de San Bernardo, con respecto a que él había hablado con víctimas, con muchas víctimas del caso Caradima y que de alguna manera habían sido acogidos sus puntos y también estos temas. Eso generó una reacción inmediata por parte de las víctimas más conocidas, hay que decirlo, de este caso, James Hamilton, también Juan Carlos Cruz, quien dijeron que nunca habían hablado con el obispo González y también con respecto a algunas de las víctimas de otro caso, desgraciadamente el caso de los sacerdotes maristas. Pero también hay otros puntos que se han ido conociendo. por ejemplo, una misiva, una carta de cardenal, del cardenal Errázuriz con respecto a este tema.
Sí, el arzobispo emérito, Francisco Javier Errázuriz, escribió una carta el 10 de mayo pasado y que estaba dirigida a la jerarquía eclesiástica chilena, en la cual se defendió respecto al manejo que ha tenido frente al escándalo de la iglesia chilena sobre abusos sexuales y también sobre encubrimiento. Según la carta a la cual tuvo acceso de Associated Press, Errázuriz insistió en que se atuvo a la ley canónica al esperar más de 5 años antes de empezar a investigar al reverendo Fernando Caradima, pero también se destaca en esta carta que dice que es claro que no hubo de su parte ni delito, ni crimen, ni encubrimiento alguno, pero que también influyó la figura que tenía Fernando Caradima. Sobre esto y mucho más y lo que está pasando en Roma, por supuesto, queremos conversar con el editor jefe de Mundo de La Tercera, Juan Pablo Iglesias. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Parece que ¿Aló? Juan Pablo, ¿nos escuchas bien?
Sí.
¿Cómo estás?
Hola,
buenas
¿cómo
tardes.
Se corta de repente, pero escucho.
Intentémoslo, sí. Un ratito por lo menos.
¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal? Sí. Oye, bien, tú bien, estás bien, todo muy bien. Bueno, comenzaron las reuniones con los 34 obispos, con el Papa Francisco. Nos cuéntanos de alguna manera cómo ha sido esta jornada. Ayer tuvimos la conferencia de prensa de parte de la conferencia y hay mucha expectativa con respecto a lo que podrían salir de estas reuniones.
Sí, sí, hoy día comenzaron la primera reunión con mucha expectativa, pero también con mucho secretismo. Ellos han insistido que el Papa les pidió confidencialidad y han mantenido estrictamente esa confidencialidad, más allá de dar declaraciones generales sobre lo que esperan y la confianza que tienen en el encuentro, digamos, pero más detalles no se han dado. Ya la reunión terminó, duró, por lo que sabemos hasta ahora, cerca de una hora. Ellos ya están de vuelta en la Casa del Clero, los que se alojan en este lugar, pero sin hacer ninguna declaración. Además volvieron por otra vía, digamos, no en el bus que los llevó, como a las 3:30 hacia allá. Por lo tanto, no hay más detalles de lo que fue la reunión misma, solo que por lo que tenemos entendido, el Papa les habló y está consciente del problema, digamos, de la situación en Chile. Pero más allá de eso, no tenemos todavía más antecedentes de cómo fue este primer encuentro, digamos, que obviamente va a seguir mañana y el jueves, digamos.
¿Cuándo se podría saber más detalles? A lo mejor al final el jueves, ¿no es cierto? Porque probablemente va a seguir el hermetismo durante estos próximos días las reuniones.
Exactamente, ha habido mucho hermetismo con respecto a lo que se discute en las reuniones. Por lo tanto, se espera que finalmente, una vez que culmine este proceso de reuniones el jueves, se entregue algún tipo de comunicado. No hay nada oficial ni nada confirmado de que eso vaya a pasar, pero es lo que en general todos esperan acá, digamos, y no solo los periodistas chilenos que estamos aquí, sino que en general la prensa internacional y sobre todo la prensa latinoamericana y estadounidense es la que ha estado también muy muy preocupada y muy interesada en lo que está pasando en Chile, digamos. Entonces también hay un interés que es más global, digamos, no está reducido solo a Chile, digamos.
Juan Pablo, y quiero ir a ese punto. Ayer en la conferencia de prensa que entregaron Monseñor González y Monseñor Ramos, hubo mucho interés y se notaban las preguntas por parte de la prensa internacional. De hecho, fueron súper duras. Una de ellas, me acuerdo, era si sentían de alguna manera humillación por estar en esta instancia, tener que llegar a Roma para tener estas reuniones con el Papa por el hecho, los hechos en cuestión, digamos. ¿Cómo lo has sentido tú por parte también de los 34 obispos, parte también de los obispos que están ahí reuniéndose en Roma?
A ver, hay esa percepción. Las preguntas de ayer y de los periodistas no chilenos, digamos, que estaban en la conferencia de prensa, como tú dices, fueron bien duras, digamos, sí, se sentían humillados, incluso algunos se sentían traicionados por el Papa, digamos, porque el Papa había rechazado la renuncia del obispo Barros, como lo dijo en el regreso de su viaje a Chile,
claro.
Y si esta situación no hubiera pasado, probablemente, o quizás no estarían en esta situación. Pero hubo muchas preguntas muy duras y claramente hay una conciencia de la profundidad y la gravedad del tema. Los obispos chilenos también en parte se ven, y uno lo percibe, un poco desconcertados por lo por la magnitud de lo que eso. De lo que ven aquí que tiene este problema a y eso, que ellos a eso, sí, ahí parece te... no haber ponderado adecuadamente.
A eso quería ir justamente, Juan Pablo, porque yo decía, las preguntas duras de la prensa internacional también fueron duras por parte de los colegas chilenos, pero entiendo sí. que se sorprendieron muchísimo por el interés y la profundidad de los cuestionamientos que se dieron desde a nivel internacional, de alguna manera mostrando que esto no es solamente un tema que se está generando como polémica aquí en Chile.
Sí, no, exacto. Hay mucho interés que en parte genera, como te decía, este desconcierto. En el sentido de que también algunos obispos no sienten que la crisis sea tan profunda, y hay incluso algunos periodistas extranjeros comentaban, digamos, que parece que no se dan cuenta, digamos, pero claramente hay mucho interés porque este caso aparece comparado básicamente con tres eventos anteriores: lo que pasó en Estados Unidos después de los escándalos del arzobispado de Boston, la situación de Irlanda, digamos, con el Papa Benedicto XVI. Muchos recordaron la carta a los católicos irlandeses que mandó Benedicto XVI después de reunirse con los obispos, producto también de un escándalo y los informes sobre los abusos de menores en la iglesia irlandesa. Y el caso chileno hoy día, digamos, aparecen como tres hitos muy relevantes en el proceso de cómo la iglesia enfrenta esta situación, digamos, que en el caso de los obispos chilenos han insistido que este es un tema mucho más global y va más general, va más allá del tema de los abusos, la situación que está enfrentando la iglesia chilena, pero evidentemente ese foco, digamos, el foco del tema de los abusos y cómo la iglesia enfrenta esos temas es el que ha despertado el mayor interés aquí en Italia, digamos, y en general en la prensa internacional, por considerar este hecho como un hito comparable a esos dos anteriores, digamos.
Estamos conversando con Juan Pablo Iglesias, editor jefe de Mundo, que se encuentra en el Vaticano. Yo te quería preguntar, hablando de cartas, que en algún momento lo mencionaste en el caso irlandés, se publicó una carta que escribió el cardenal Errázuriz. Uh-huh. ¿Ha habido eco de esta carta en donde se refiere a Karadima y que él dice que está claro que no hubo de mi parte delitos, ni crimen, ni encubrimiento alguno? ¿Ha habido eco allá sobre esta carta de Errázuriz que se publicó ya por Associated Press?
Sí, sí. Esto se dio justo en medio de los momentos en que el obispo empezaba el viaje, digamos, la reunión. En medio de la expectativa por cómo va a ser esta reunión, por lo tanto el foco estaba muy centrado en eso y se supo de la carta, digamos, pero no hay todavía, o no tengo yo reacciones más allá del interés, obviamente, de periodistas acreditados acá, digamos, y periodistas extranjeros que están inquiriendo más detalles sobre ese tema, digamos, pero y que es un tema que obviamente interesa porque la figura del cardenal Errázuriz está también en el foco en estos días, digamos, por lo tanto ha generado sí interés, digamos, pero todo esto en medio de la expectación que también generan las reuniones, por lo tanto el foco ha estado más bien en eso, digamos, pero sí es un tema que genera interés claramente.
Bien, Juan Pablo Iglesias, editor jefe de la sección Mundo de La Tercera, nuevamente muchísimas gracias por este contacto con Noticias en Duna y estamos muy atentos, por supuesto, a lo que van a ser las próximas reuniones de los obispos chilenos con el padre Papa Francisco. Que esté muy bien, un abrazo.
Buenas tardes.
Perfecto, gracias.
Chao, muy bien.
Oye, impresionante cómo el cardenal Errázuriz ha tomado estas reuniones con el Vaticano.
Increíble, ¿no? Recordemos que al principio no iba a ir, que él había enviado un informe, pero según trascendido fue el mismo Santo Padre, el mismo Papa Francisco, quien lo llamó para que asistiera. Él no estaba obligado, hay que decirlo, como emérito, pero evidentemente con esta carta también que se conoce, brevemente, recordar una frase. Él dijo, cardenal, que había sido difícil alcanzar el estándar requerido por el Vaticano de estar convencido que las acusaciones eran al menos verosímiles, dada la popularidad que tenía en ese entonces el ex párroco del Bosque.
¿Se acuerdan?
Claro, se acusaba a un sacerdote de gran convocatoria pastoral, cuya predicación había enriquecido más de 30 jóvenes que habían sido ordenados sacerdotes. Ese era el contexto que pone en esa carta, que evidentemente se suma a lo que ha sido toda la discusión y polémica también, no solamente con el caso Karadima. Recordemos, lo que se está hablando en Roma no es solamente el caso Karadima, hay otros casos, y no solamente los abusos sexuales, sino que el encubrimiento que ha tomado, desgraciadamente, un papel protagónico en lo que es el contexto de la Iglesia Católica chilena y también universal, hay que decirlo.
1:20, breve, revisar lo que está pasando en el ámbito de salud, porque el ministro Emilio Santelices aseguró que con entereza y humildad iba a enfrentar una eventual acusación constitucional, todo esto luego de que se conociera que los diputados del Frente Amplio ya tendrían prácticamente listo el libreto, el libelo en su contra.
También como un libreto.
Sí, es como un libreto, pero ya estaría casi listo, ¿ya? Y entonces él respondió a las preguntas que le hacía la prensa, y no solo habló de eso, sino que también se refirió a lo que es va a ser el nuevo reglamento sobre objeción de conciencia. Recordemos que la Contraloría dijo que no aplicaba este reglamento, el protocolo que había anteriormente, el gobierno está trabajando en este nuevo reglamento sobre objeción de conciencia, y al parecer también lo está haciendo con la Contraloría.
Claro, están de la mano de alguna manera para, dijo el ministro de Salud, ya publicar un reglamento que sea ley, que finalmente se pueda aplicar, pero que cumpla con todas las de la ley, que eso es finalmente lo que de alguna manera critica y objeta la Contraloría General de la República, cuando la semana pasada señala que este cambio al reglamento no va a lugar, principalmente porque son recursos públicos los que se están destinando a instituciones de salud, que de alguna manera, al no cumplir con la ley de aborto en tres causales por la objeción institucional, estaría de alguna manera siendo inaplicable. Así que parte entonces también de lo que se está esperando con respecto a la decisión, con respecto a una eventual, todavía eventual, acusación constitucional.
Oye, también breve contarles que alumnas del Liceo Carmela Carvajal se tomaron las dependencias del Instituto Nacional. Todo esto en el marco de estas tomas feministas y que están relacionadas con las denuncias de abuso sexual realizado por una funcionaria del establecimiento. Es una funcionaria haitiana que habría sido...
Hay una denuncia de acoso y abuso, entiendo, abuso también, de esta funcionaria haitiana del Instituto Nacional por parte de alumnos. Y también críticas a lo que fue... entiendo un polerón de estudios que era sexista claramente.
Que tenía una frase que generó bastante polémica respecto a la situación que se vive hoy día en día.
No es menor que pase en el Instituto Nacional por la importancia que tiene este liceo emblemático, y también por lo que estábamos comentando en titulares, que es la idea del alcalde de Santiago, Alessandri, de más que idea, de llamar a los colegios municipales de la comuna a evaluar la posibilidad de ser mixtos. Entonces, evidentemente, el Instituto Nacional, que también ha tenido el año pasado, me acuerdo, una discusión interesante con respecto a la posibilidad del ingreso de mujeres, es también parte de lo que está generando. Hay imágenes de esta toma que, si no me equivoco, es una toma distinta, porque es afuera, es en la reja del Instituto Nacional, porque claro, obviamente las niñas que están ahí abordadas contra lo que es el recinto, el ingreso del recinto, no están dentro del recinto. Yo entiendo están yo que no haya una toma adentro, sino que es por fuera, pero evidentemente complica lo que es el tránsito en el lugar, y evidentemente también hace preocupar a las autoridades de seguridad municipal y también carabineros, porque mucha de la gente, no solamente mujeres, también hay niños ahí que están presentes, de alguna manera apoyando la causa de esta toma.
Vamos a ir contándoles cómo va avanzando esta situación. Pero cuando ya es 1:24, tenemos que ir a revisar noticias internacionales.
Les contamos que Estados Unidos cerró sus filas con Israel y acusó a Irán de alimentar la violencia. Francia y Reino Unido exigen ante el Consejo de Seguridad que se investigue el uso de municiones contra civiles palestinos.
Turquía expulsó temporalmente al embajador de Israel. El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan tomó la medida en protesta por los choques entre el ejército israelí y los manifestantes palestinos que protestan por el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén.
La Unión Europea le solicitó a Irán que cumpla el pacto nuclear pese al abandono de Estados Unidos. Bruselas prepara garantías para las empresas europeas que inviertan en territorio iraní.
Vladimir Putin inauguró el puente que une Crimea con Rusia continental. Manejando un camión, el mandatario dio inicio a las actividades de la estructura, cuya construcción significó una inversión de unos 3.638 millones de dólares.
El nuevo presidente catalán le pide a Mariano Rajoy que fije una fecha y lugar para reunirse. Quim Torra visitó a su antecesor, el líder independentista Carles Puigdemont, quien se encuentra en Berlín tras ser destituido del gobierno regional.
Y murió el escritor y periodista Tom Wolfe a los 87 años. El autor de La Hoguera de las Vanidades es considerado uno de los padres del nuevo periodismo.
Brevemente, obviamente la situación de Estados Unidos, Israel y Palestina y el mundo en general sigue siendo noticia. Recordemos luego que el día de ayer se abriera este edificio embajada diplomático de Estados Unidos en Jerusalén y las palabras del presidente Donald Trump, quien dijo que la capital de Israel es Jerusalén, lo que obviamente había sido de alguna manera prorrogado por las administraciones anteriores, porque cada cierto tiempo, cada tantos años, se firmaba un decreto para no definir este tipo de situaciones geopolíticas y de ubicación a nivel internacional y diplomático. Bueno, Donald Trump rompe con esto y también con un hecho simbólico que es la apertura de la embajada en Jerusalén. Así que atentos a eso y también las repercusiones que ha tenido a nivel internacional, que van a ser, por supuesto, parte de las noticias que vamos a seguir revisando aquí.
La embajadora de Estados Unidos en la ONU ya afirmó que Israel actuó con moderación en Gaza. Yo no sé a qué se refiere con moderación, porque era impresionante la cantidad de muertos que dejó, más de 60 palestinos que estaban protestando, y el ejército israelí básicamente fue con armas y disparó a estas personas. No solo hay 60 muertos, sino que varios heridos producto de estas manifestaciones, muchos de ellos heridos a bala.
Está muy complicado, pero evidentemente ha sido complicado históricamente este conflicto entre Israel y Palestina. Ya siendo las 1:26, rápidamente revisamos las noticias del deporte.
Jarry se derrumba en Roma. El chileno se puso 4-1 ante Diego Schwartzman, pero terminó perdiendo inapelablemente.
Y este martes a las 20:30, Colo-Colo recibe en el Estadio Monumental a Bolívar por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. El cuadro albo tiene que ganar para seguir con opciones de avanzar a octavos de final. Atentos ahí entonces qué va a pasar con el cuadro albo con este partido, por supuesto que vamos a estar muy atentos. 1:27, saludamos a nuestros auspiciadores aquí en Noticias en Duna. Para cambiar el auto, para poner en marcha tu negocio, para remodelar la casa o para lo que sea que tengas en mente, cuenta con tu préstamo personal Vice, un plan perfecto para concretar tus proyectos. Infórmate más, vice.cl, Banco Vice, simple para ti.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
Y en Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. 1:28, solamente para la información que damos al final, son alumnas del Liceo Carmela Carvajal las que están en esta toma feminista en el Instituto Nacional, y algunas de ellas se irrumpieron en el recinto para aclarar lo que estaba diciendo al comienzo. Nos despedimos entonces de esta Noticias en Duna. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan nuestra sintonía. Ya vienen los titulares de la Tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.